Efesios capítulo 5 y verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una vez más, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El título de este mensaje es Un alto compromiso y entrega. ¿Cuál es el propósito de Pablo cuando habla del matrimonio entre los creyentes en Efesios 5? ¿Será que Pablo quiere solamente dar instrucciones para los que están casados en el Señor? ¿O será que Pablo quiere enseñarnos algo mucho más profundo que hay en su corazón? Con un entendimiento correcto, el conocimiento del alto compromiso que hay entre Cristo y su iglesia ayudará a todo creyente a ver su propio matrimonio de la misma manera, con un alto compromiso y entrega. Pero es importante que podamos profundizar también en lo que Pablo quiere enseñarnos, pues una aplicación cercana y directa es el matrimonio. Pero como veremos, Pablo quiere enseñarnos algo importante, un alto compromiso y entrega entre Cristo y su iglesia. Vamos a leer juntos, hermanos, vayan conmigo desde el versículo 23, vamos a revisar los pasajes y vamos a estudiar en algunos títulos o puntos que he elaborado este sermón. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En este primer punto quiero resaltar precisamente el liderazgo y gobierno que Pablo está enseñando. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no va a dejar un alto compromiso y entrega a la voluntad individual, por lo que es necesario que nuestro Señor defina su liderazgo y lo que Él ha establecido. Las palabras ahí en el versículo 23 es así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa palabra cabeza de la iglesia quiere decir liderazgo, quiere decir gobierno. Este punto entonces nos ayuda a comprender el gobierno que Cristo desea para su iglesia local. Quiero que veas que en la mente de Pablo está precisamente esta relación entre Cristo y la iglesia. Este punto nos ayuda a comprender el gobierno. Ahora, si has comprendido su llamado santo como creyente, si has entendido que Él te llamó, Cristo no va a dejar a su amado creyente por quien fue a la cruz sin proporcionarle un liderazgo para guía y crecimiento de cada uno. Él no va a dejar suelto esto. Él no lo va a dejar a la decisión de cada uno. Quiero que vayas conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4, que creo muy apropiado ver precisamente lo que el Señor está dando aquí como liderazgo. Primera carta a Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice ahí, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando el apóstol Pedro. Yo, anciano, también como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Versículo 2. ¿Qué dice Pedro? Apacentad. Esa palabra apacentad es pastoread. Apacentad la grey, la congregación de Dios, que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplo de los creyentes. Verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la recompensa, ¿no? La recompensa eterna. Aquí, hermanos, podemos ver el jefe de los pastores. ¿Quién es el jefe de los pastores? Cristo nuestro Señor. Y Él ha dejado establecido su único gobierno para su amada iglesia. ¿A quién le ha dado este gobierno? A los pastores, llamados por Él para cuidar y apacentar las iglesias del Señor con gran ánimo y voluntad. Pedro está diciendo aquí, apacentad la grey, hacedlo con buen ánimo, voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto de servicio, de poder servir a los demás. Y este es el fundamento, pues Cristo aquí, como cabeza de la iglesia, considera la forma de gobierno para su iglesia. Esto es lo que está pensando Pablo cuando escribe estas instrucciones para el matrimonio, porque la aplicación cercana, que es el matrimonio en el contexto que estamos leyendo de Efesios 5, dice claramente que el gobierno es ¿de quién? Del marido, como cabeza de su esposa. Así podemos decir que cuando vemos creyentes que imponen sus propios criterios y pensamientos, dejando a un lado el verdadero liderazgo y gobierno de las iglesias, también lo vamos a ver en maridos que no se deciden a ocupar su liderazgo en sus hogares. No enseñan a sus esposas la palabra de Dios, no reprenden a sus hijos en sus conductas, no son ejemplos para sus familias en piedad y devoción. Cristo ha mandado a los esposos a ejercer ese gobierno como cabeza de sus hogares. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay también entre Cristo como cabeza de su iglesia. Ahora, si hay un gobierno claro de Cristo, entonces debe de haber una respuesta muy clara de sujeción de la iglesia a ese gobierno. Cuando hablamos de Pedro, Pedro lo dice con claridad. El jefe de los pastores ha nombrado a pastores para sus iglesias, pero les va a pedir cuentas también a ellos. Ahora hablemos, regresemos al pasaje de Efesios y busque el capítulo 5, verso 24, lo que estamos leyendo. Tenemos entonces el gobierno, un matrimonio de creyentes que entiende cómo Cristo ejerce gobierno sobre su iglesia, va a entrar de una manera fácil para que ambos puedan ver cómo es el gobierno en el hogar. Pero mira el verso 24 de Efesios 5. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿no sería correcto pensar que la sujeción de las esposas sea un patrón para la iglesia del Señor? No es el punto de Pablo. No es el punto de Pablo tomar el matrimonio como un patrón para la iglesia. No, Pablo no está pensando en eso. Pablo está entendiendo la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Al final, Cristo como esposo de su iglesia. La iglesia es su esposa. Y considerando eso, puede dar esta instrucción sabia. Y en el verso 24, ¿qué habla ahora? Bueno, ya entendimos el gobierno. Ya vemos cómo Dios quiere el gobierno a través de Cristo como cabeza de la iglesia. Pero ahora vamos a la otra parte, porque también existe sujeción. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas también estén sujetas a sus maridos en todo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo delegó a sus iglesias locales para que estén sujetas a pastores locales, quienes hacen la obra localmente. Y este pasaje de Hebreos 13:17, que usted lo ha escuchado, es muy apropiado cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque ¿saben qué? Pablo dice, esto no es provechoso. No hay provecho. En la queja no hay provecho. Piensen esto, para poder ubicándonos en lo que Pablo tiene en mente en su corazón. Cuando Eva, nos vamos allá al huerto del Edén, cuando Eva se dejó engañar por la serpiente en el Edén, sabe que Satanás era la serpiente, ¿no? Una serpiente que hablaba, interesante. Muchos dicen que ya Eva era más que suficiente para ponerle una barrera a la serpiente y que no siga diciendo más cosas. Pero cuando Eva se dejó engañar por la serpiente en el Edén, Dios no llamó directamente a Eva. Quiero que vaya al pasaje de Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia, Génesis 3. Dios no llamó directamente a Eva, sino que llamó ¿a quién? Llamó al hombre, llamó a Adán a pedir cuentas. Lea Génesis 3, verso 9 en adelante conmigo. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Y respondió, Adán, ¿no? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11, y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? No había esa maldad en el corazón de él para que sepa que esté desnudo. ¿Has comido? Dios como todo conocimiento, ¿no? Con todo conocimiento, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has desobedecido esa instrucción que te he dado? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no quiero que veas cómo Adán desvía su responsabilidad a la mujer. Culturalmente decimos nosotros, se la sacó Adán, ¿no? O sea, le echó la culpa a Eva, la mujer que tú me diste. No, quiero que tú veas a quién Dios se dirige primero. ¿A quién lo hace? Es Adán. Adán le pide cuentas. Adán está haciendo gobierno para ella y ella debe estar sujeta a ese gobierno establecido por Dios. Debes entender entonces, de la misma manera, que Dios llamará, que Dios te llamará, que Dios te llamará, que Dios nos llamará, de la misma manera, a pedir cuentas a los hombres, a cada hombre. Pero si consideramos quiénes cuidan de las iglesias locales, a los pastores de cada congregación local. La primera parte del gobierno es que Dios establece, el jefe de los pastores establece a otros pastores para que no se enseñoreen de la grey, sino para que la cuiden con ánimo y voluntad propia. Pero, ¿y la sujeción? ¿Y la sujeción de la iglesia a ese gobierno y ese liderazgo que Dios ha establecido? ¿Dónde queda eso? La administración y gobierno diligente de cada ministro llamado por el Señor, de cada ministro que es reconocido por la iglesia, no debe ser motivo para que el creyente que es miembro de una iglesia local pierda la paz y la tranquilidad de su corazón, pues está llamado por Cristo para sujetarse, escuche eso, para sujetarse al buen orden que Dios quiere para sus santos, favoreciendo así la unidad del cuerpo de Cristo, en alegría, no quejándose, porque al final no es provechoso esta actitud para nadie. El fundamento aquí entonces, lo que Pablo tiene en mente, es la iglesia que se sujeta al gobierno establecido por Cristo, porque Cristo es su cabeza. Esto nos provee entonces un ambiente claro para que Pablo pueda decir entonces que la esposa se sujeta ¿a quién? A su esposo. Es su cabeza. Es el gobierno que Dios quiere para ella. Ahora, una esposa que no entiende este rol de sujeción será un tropiezo para el buen liderazgo de un marido piadoso. Pues al final, la queja no será provechosa ni para ella ni para él. No será provechosa para ambos. Ahora, si un creyente no entiende este principio, esto es importantísimo porque, una vez más, Piense por favor en lo que está pensando Pablo. Pablo no se está ahí, no está dando instrucciones sobre ningún fundamento. Pablo tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Precisamente Cristo y su iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. La iglesia es su esposa. Entonces, Pablo tiene eso. Y si un creyente no entiende este principio de sujeción de la iglesia a Cristo, mire que ya digo creyente, ya no estoy hablando tanto del matrimonio. Si un creyente no entiende este principio de sujeción a la iglesia, no debería sorprendernos. Y ahora regreso al matrimonio. No debería sorprendernos la falta de sujeción de muchas mujeres casadas en el Señor, que todavía tratan de usurpar el rol de cabeza de sus esposos. Quiero que veas, amado santo, mira a Cristo y su iglesia. Si tú tienes un alto entendimiento de Cristo y su iglesia, tú vas a ver ese alto entendimiento aplicado donde las papas queman. ¿Y sabes dónde queman las papas? En el matrimonio. Pero la idea del apóstol está así. Ese es el fundamento bíblico que debes considerar. A veces yo sé que los creyentes, cuando llegan generalmente a las iglesias, o muchos matrimonios pueden pedir consejería, y es noble eso, hermanos. Pero la consejería no se limita solamente a instrucciones meramente humanas, porque a la final el ejemplo lo aprendemos de la misma escritura. Si tú consideras lo que Cristo hizo por su iglesia, entonces, y ya me estoy saltando al siguiente punto, va a ser fácil que un hombre ame con gran compromiso. Y vamos al siguiente punto, Efesios 5:25. Hemos hablado entonces del gobierno, del liderazgo. Hemos hablado de la respuesta de la iglesia, de la sujeción. Pero hablemos del compromiso. Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Y dio su vida por ella. ¿Qué dio? ¿Qué dio? ¿Una rosa en San Valentín, como muchos piensan? Dio su vida por ella. Y los siguientes versículos dan una claridad mayor todavía. Mira el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificada por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Es interesante esto. Mire, a fin de que Cristo hace esto. Para que Él mismo presente a la iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este alto compromiso entre Cristo y su iglesia gira en torno al amor de Dios. Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Por eso Dios envió a su Hijo. El propósito de Cristo es presentar a su iglesia para sí mismo como una iglesia santa, gloriosa, perfecta, sin mancha de pecado, sin arruga de vejez. Imagínese, sin arruga de vejez, siempre joven, fresca. Eso, hermanos, es lo que Cristo está haciendo, de una manera figurada, entendemos, pero asimismo con un profundo significado espiritual. Sin arruga de vejez, sin mancha pecaminosa, perfecta, ni nada que pueda desacreditarla ante los ojos de Satanás y el mundo. Oiga, y usted va a ver la relación clarísima aquí entre a quienes Cristo pone como gobierno de las iglesias locales. Es lamentable cuando una iglesia cae en descrédito, cuando una iglesia cae en el hazmerreír y la burla de los no creyentes. Esa iglesia, no, pero si así son, así, así, así. ¿Y por qué? Porque viene precisamente del gobierno. Amados hermanos, mire, yo soy sincero, cuando yo digo estas palabras, es a mí a quien Dios me va a pedir cuentas por eso. Y es serio el asunto. Hay una carga más fuerte y responsable aquí. Es un alto compromiso entonces. El propósito de Cristo es presentar a esta iglesia santa, gloriosa y perfecta. Entendiendo que su iglesia puede contemplar, piensen esto, su iglesia puede contemplar el alto compromiso de su Señor y Salvador. ¿Acaso Cristo no ha dado su sangre para hacernos limpios, justos ante Dios? Eso no es un alto compromiso. Eso no es una entrega muy altísima y sublime. Ni un ángel vino a salvarnos. Ningún ser celestial vino a salvarnos. Esos seres de Apocalipsis que están llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿no? No, ninguno de ellos. No, vino Cristo mismo a salvarnos. Entonces, si una iglesia puede entender cuánto vale ella misma, cuánto vale la sangre de Cristo, ella, su iglesia, no va a responder de otra forma, sino con la misma lealtad y gratitud y compromiso que son eternos. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo hace Cristo esto? Cristo dice en el pasaje de Efesios que santifica a su iglesia por su palabra. Por su palabra. Y cuando usted estudia el original de palabra, no es logos. Y usted sabe, ¿no? En el principio Juan dice, era el logos. Y el logos estaba con Dios y era Dios. El verbo, ¿no? La palabra. Aquí el lenguaje original no es logos. Es la palabra rema. Y yo sé tal vez que muchos interpretan la famosa palabra rema, ¿no? Como algo que sale sencillamente por emoción. No, no, no. Aquí rema nos habla del cuidado diario de Cristo para su iglesia, santificándola por su palabra. Cuidado que viene por el conocimiento de la palabra de Cristo aplicada a nuestra vida diaria y que viene por medio de la instrucción de sus ministros llamados por él mismo para esta tarea. Yo recuerdo una vez que estaba con una pareja y yo les dije, miren, cité la escritura. Y recuerdo tanto, no me sorprendió que el varón que me escuchó me dijo, oh, ese es el rema de Dios. Y suena bonito. Lo que hice como ministro, como pastor, es traer el fundamento y aplicarlo ¿a dónde? A la vida diaria del creyente. Claro, él dijo, es el rema de Dios, pero de ahí nunca respondió a la palabra. Y a la final se terminó alejando de la iglesia. Yo quiero que entiendas que cuando los ministros del Evangelio, y ahí está incluido Pablo también, porque sabemos por el pasaje de Efesios 4:11, que Cristo mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces un ministro cuando habla con un creyente que está al cuidado de su iglesia local, ¿qué le va a traer? El fundamento. Pero ese fundamento doctrinal se convierte en un rema, en una palabra aplicada a la vida diaria. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, la escritura dice, maridos, amad a vuestras esposas. Eso dice la palabra del Señor y es muy claro lo que el Señor dice con respecto al amor de las esposas. Así que, por favor, no descuides a tu esposa, estate pendiente de ella, provee lo necesario. Ahí lo que estoy trayendo es la aplicación diaria para ese creyente. Puede haber otros creyentes que cuidan a sus esposas, pero descuidan a sus hijos. Puede haber otros creyentes que cuidan a sus hijos, pero descuidan a sus esposas. Entonces, quiero que veas lo que hace los ministros. Los ministros aplican a la vida de cada creyente la palabra de Dios. Y ese es el propósito de Cristo, santificando a su iglesia. Las palabras podemos escuchar las palabras de Pablo a Timoteo. Timoteo, te encarezco, de una manera solemne, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, predica la palabra. Mira eso. Predica la palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, consuela, anima con toda paciencia y doctrina. Ahí están las palabras. de un ministro a quien Dios cualifica. La reprensión, la exhortación, es la santa instrucción que sus ministros deben aplicar a tiempo y fuera de tiempo, hablando como bien lo expresa Pablo cuando dice a los corintios: hablamos como de parte de Dios y delante de Dios, así hablamos en Cristo. Miren, a veces las personas quieren escuchar la voz de Dios, literalmente, y eso es por un conocimiento incorrecto de la doctrina. Y no quiero poner a discutirme si alguien la escuchó o no la escuchó. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero no se da cuenta que Dios ya ha hablado en su palabra. Pero ellos quieren escuchar la voz de Dios y no quieren escuchar la voz del ministro que los está aconsejando, que les está diciendo a través del fundamento doctrinal lo que es mejor para sus vidas. Ahora, el fundamento principal es que Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella para santificarla y presentársela gloriosa y perfecta. La imagen cercana entonces que vemos es esa lealtad y compromiso que hay entre los esposos, donde el marido es quien marca ese ejemplo de compromiso, dando ese ejemplo de lealtad y amor para su esposa. ¿Quién mira el gran compromiso de Cristo para su iglesia? ¿Quién mira ese compromiso podrá sobrellevar la misma entrega leal para su esposa? Eso es precioso, hermanos. Sí, a veces, cuando no se ve esto en un matrimonio, uno quiere trabajar en el matrimonio, pero ¿sabe cuál es el punto? Que no han entendido la relación que hay entre Cristo y su iglesia. No han entendido el amor de Cristo y la lealtad de Cristo y el compromiso de Cristo de dar su sangre preciosa para que su iglesia sea perfecta. ¡Wow! Si un hombre de Dios entiende eso, va a amar a su esposa y va a ser leal y comprometido a ella. Un matrimonio que entiende esto, este alto grado de entrega de Cristo por su amada iglesia, disfrutaría de un mutuo compromiso y lealtad, pues tienen el buen ejemplo del Señor y su iglesia. Así como el Señor no es infiel con su amada iglesia, un hombre de Dios es fiel y leal a su esposa, está comprometido a su esposa. Si ambos miran a Cristo, ambos caminarán con un gran compromiso y lealtad del uno para el otro. Así también los creyentes caminarán con gran compromiso y lealtad en sus iglesias locales. Lamentablemente, la lealtad de muchos creyentes está siendo atacada por ideas que dividen y causan disensión. Por eso Dios aborrece el divorcio. No tanto porque Dios quiera salvar el matrimonio, es porque Dios siempre ha dado un ejemplo diferente al divorcio, amando a su iglesia, dando su sangre preciosa por ella. Dios no puede estar de acuerdo con el divorcio, porque iría en contra del amor que Él tiene para su iglesia. No puede amar el divorcio, por eso lo aborrece como un quebranto que hay en el matrimonio, quien en su momento se llenaron de votos, de promesas. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. La lealtad y compromiso a una iglesia sana, y su liderazgo llamado por Cristo no debería alojarse en el pensamiento de alguno con una separación frívola, con una separación carnal que hace tanto daño al cuerpo de la iglesia por la que Cristo dio su propia sangre. Porque está bien, hermanos, sí, traigamos el compromiso, pero el compromiso es lealtad. Y eso debe de verse en la relación que hay de su iglesia a Cristo. Si Cristo da tanto amor, es tan alto su compromiso, su lealtad, ¿cómo debe responder su iglesia? De la misma manera. Pero también, y finalmente, hay algo más glorioso en lo que piensa Pablo. Bueno, me quedan dos puntos todavía, ya está el tiempo en contra. Lea conmigo el versículo 28. Esto es precioso, hermanos, porque Pablo quiere llevarnos a que pensemos de esta manera. Mire conmigo Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿Como a quién? Como a sus mismos cuerpos, dice. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto no es elogio, vanagloria o vanidad, ¿no? Vanidad de hombres. No, esto no es vanidad de hombres. Es vanidad de hombres cuando el hombre se quiere cuidar a sí mismo, se perfuma, se arregla, se quiere ver joven, y la esposa todo lo contrario. Pero aquí está diciendo, el que ama a su mujer, versículo 28, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie, Pablo mismo dice, da una respuesta, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren lo que está pensando Pablo. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire, Pablo alterna la instrucción doctrinal con la aplicación en el matrimonio. Él lo hace alternadamente, y esto puede ser confuso, pero no es confuso, hermanos. Pablo tiene en la mente esto. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? ¿El matrimonio? No. Grande es este misterio, Pablo dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Ahora, este es un misterio muy grande, así como Pablo lo dice en el versículo 32, haciendo referencia no tanto al matrimonio, sino a Cristo y a la iglesia. Cristo, como un solo cuerpo con su iglesia, se ve aquí claramente mostrado en lo que dice Pablo. Esta es la forma práctica en que Cristo muestra su gran amor para cuidar de su propio cuerpo, que al final es su iglesia. Cristo ama, Cristo cuida, Cristo sustenta su propio cuerpo. No lo menosprecia, no lo aborrece, no lo cuida. Amado creyente, si esto está claro en ti, ese matrimonio va a ser una delicia. Bueno, yo sé que hay muchos solteros que no se han casado, definitivamente, ¿no? Pero el matrimonio no es un susto. Dice el proverbio que el que haya esposa, ¿qué encuentra? La bendición de Jehová. Ahora, ¿cómo podría alguien pensar que Cristo no ame su propio cuerpo? Porque claro, alguien del mundo o alguien que no conoce de los principios de la Escritura, ¿cómo? ¿Mi cuerpo? No, si mientras más lejos lo tengo, mejor. No es tu propio cuerpo, es tu propia carne. Y hay una ilustración simbólica en esto muy clara. Hay una ilustración muy clara en esto, que en cierta manera lo tocamos la semana pasada, en el sermón de la semana pasada. La Santa Cena, la Cena del Señor, es un rito de la iglesia que muestra esta realidad espiritual. En la Cena del Señor nos hacemos un solo cuerpo con Cristo y los demás santos. Todos los creyentes, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, el pan que partimos no es la comunión, no es la común unión del cuerpo de Cristo. Escucha esto, Pablo dice, siendo un solo pan, sí, un solo pan, Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo. Es una manera simbólica, el rito de la cena, de entender esto. Este principio de unión, debe llevarme a no crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Si Cristo ama tanto su propio cuerpo como para cuidarlo, sustentarlo, ¿cómo puede causarle daño? ¿Por qué yo haría lo contrario? Si Cristo ama y cuida su cuerpo y lo sustenta, yo, creyente que me congrego en una iglesia local, ¿por qué voy a hacer lo contrario? Y por eso la cena se convierte en muchos para juicio. Porque no están siendo un solo cuerpo. Amado creyente, cuando te sientas tentado a crear desunión en el cuerpo de Cristo, solo basta con mirar su gran amor en la cruz del Calvario, pues su sangre fue para hacernos uno con Él. Este fundamento de unión con Cristo tiene una aplicación directa en lo que Pablo está tratando secundariamente, que es el matrimonio. Cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire que en algún momento los no casados son un solo cuerpo en su familia. Pero ahora dice, no. ¿Te casaste? Bueno, ahora debes entender que eres un solo cuerpo con tu esposa. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero parece cosa muy ligera realmente separarse del cuerpo local de creyentes como sucede hoy. Así como el divorcio es una respuesta rápida, y sorpréndete, en muchas iglesias cristianas, el divorcio es la respuesta viable, factible, rápida y sin dolor. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Así como sucede en el matrimonio, parece cosa muy ligera a los creyentes separarse de las iglesias. Esto deja ver que no hay un entendimiento bíblico del liderazgo y el gobierno de Cristo. No hay un entendimiento claro de la sujeción al gobierno de Cristo sin lealtad y compromiso que nos une a las ambas partes cuando estoy hablando de la iglesia y como resultado al final la desunión del cuerpo que ocasiona mucho daño. No vemos nunca ese ejemplo en Cristo y sus ministros. No vemos ese ejemplo. Por eso siempre la Escritura nos llama a ser comprometidos y leales. Estas palabras de Pablo deben ser las palabras de Cristo para cada llamado, para cada ministro que ha sido llamado, entendiendo el cuidado que debe por la iglesia del Señor. Pablo dice ahí que ninguna cosa yo hago, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Mira eso. Pablo tiene en mente el alto compromiso como un ministro que fue llamado para cuidar la iglesia del Señor. Y finalmente, hermanos, versículo 33. Algo añadido a la unidad es el respeto. Efesios 5:33. Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahora, según este pasaje, ¿a quién se debe respeto? De la mujer a su marido. Dice ahí, y la mujer respete a su marido. Pero el fundamento doctrinal de Pablo, que ha estado profundizando, considerando Cristo y la iglesia, hablamos aquí entonces de respeto de la iglesia a su cabeza, de respeto de la iglesia a su gobierno, al gobierno de Cristo. La palabra usada aquí como respeto también significa temer, temer respetuosamente, tener respeto, venerar, reverenciar. Mira, cuando vamos al estudio de la palabra significa eso, porque uno dice, y la mujer respete a su marido, pero una cosa mayor que el respeto es reverencia. Es un término profundo realmente. Una mujer puede verse respetuosa, pero puede ser irreverente a su esposo. Irreverente, no reconociendo que es su cabeza y su gobierno, no reconociendo que debe sujetarse. Sí, se puede respetar, puede estar en una reunión y aparentar respeto, pero no hay una reverencia ahí. No hay un carácter santo, porque la reverencia, ¿por qué viene la reverencia? ¿Por qué? Pastor, ¿qué te está diciendo? Ahora tengo que decirle, Señor, irreverentemente, tenme respeto a este hombre. Mira a Cristo, mira a su iglesia. Y ese es el ejemplo práctico que nos está poniendo Pablo aquí. Sucede que si no puedes hacerlo, no te sorprendas, o no me sorprendo de que no puedas tener respeto de tu esposo. Porque el fundamento no lo has entendido. El fundamento no lo has entendido. Una mujer que no ha nacido en el Señor no podrá entender esta santa instrucción de respeto a su marido, de respeto reverencial a su esposo, porque necesita primeramente el amor del Salvador en su corazón. Un alto entendimiento de lo que es su iglesia me ayudará a valorar el respeto reverencial que debo tener por la iglesia que él compró con su propia sangre. ¿Existe este temor reverencial en las decisiones que haces, considerando que perteneces a un cuerpo local de creyentes? ¿Existe? ¿Existe este temor reverencial cuando decides cuánto debo congregarme? ¿Cuánto debo involucrarme? ¿Cuánto debo entregarme? ¿Cuánto debo de amar? Todas estas son decisiones que tú puedes decidir por ti mismo. Te pregunto eso. Hay gente que quiere una cuota. Hay gente que quiere que le den el tiempo exactamente. Hay gente que les digan los parámetros de involucramiento en la iglesia del Señor. No, basta sencillamente con que veas lo que Cristo te está pidiendo. Para aquellos que prontamente se unen formalmente a la membresía de esta iglesia local, el respeto reverencial por Cristo y su iglesia debe estar ampliamente manifestado en una profesión de fe que es pública a los ojos de muchos testigos. Que las iglesias reciben miembros. Eso es normal. Así que quienes se agregan están conscientes de todo esto. Para terminar, Pablo tenía en mente este profundo misterio de Cristo y su iglesia cuando refería estas instrucciones del matrimonio. Cuando Dios estableció esta santa unión, los que venimos a Cristo para salvación no deberíamos tener mayores inconvenientes en vivir matrimonios piadosos en el Señor. Si tan solo los hombres y mujeres de Dios pudieran mirar el gran amor de Cristo para su iglesia, los conflictos dentro del matrimonio se podrían solucionar con facilidad. Pero aún mayor que todo eso, un alto compromiso y entrega es la respuesta de una iglesia que ha entendido la gran obra de su Señor y Salvador en la cruz del Calvario que hizo para que sea santa y perfecta.